Muy buenos días, amada iglesia. Damos gracias al Señor que en medio de la situación y a pesar de que tenga que ser de esta manera, podemos nosotros unir nuestros corazones para alabar a Dios en este día. Queremos desearle muchas felicidades en este nuevo año y que la gracia del Señor que hasta aquí nos ha traído, ella continúe fortaleciendo nuestras vidas para vivir vidas que glorifiquen al Señor en este nuevo año. Y quisiera que en este primer domingo del año nosotros meditáramos en la palabra de Dios, en un pasaje que tiene la intención de animarnos, de motivarnos a nosotros vivir con esperanza en este año 2021. Y la realidad es que no me voy a centrar en un solo pasaje, pero quisiera introducir el mensaje de hoy en el Salmo 112, y si usted está en su casa con su Biblia en mano, lo puede buscar. Quiero leer tres versículos de ese pasaje, el versículo 1 que nos da la introducción, y luego el versículo 7 y 8, que es donde está la idea de lo que queremos compartir hoy. Dice el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y oiga lo que nos dice versículos 7 y 8 sobre ese hombre que teme a Jehová. Dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Vamos a orar. Padre, Señor, con regocijo nos acercamos a ti en esta hora. Gozosos de saber que somos tus hijos, gozosos de saber que nuestra confianza y esperanza está en ti. Por lo tanto, como nos enseña este pasaje, no debemos temer a nada en este mundo. El hombre que teme a Jehová no debe temer a nada más, porque en ti, Señor, descansan nuestros corazones. Háblanos, danos confianza, danos esperanza en ti, por medio de tu palabra en este día. En el nombre de Jesús, amén. Muchas personas seguramente se llevaron una gran sorpresa este fin de año cuando a las 12 de la noche del 31 de diciembre se dieron cuenta que lo único que cambió fue la hoja del calendario. Yo no sé por qué mucha gente esperaba como que al cambiar de año, entrábamos al 2021, pasó el 2020, este año tan terrible, como que inmediatamente todo cambiaría. Y todos los males que nos afectaron en el 2020 desaparecerían. Ese era el pensar que tenían muchos. Aparentemente ellos pensaban que estábamos jugando una partida de Jumanji. Yo no sé si usted vio la película Jumanji, pero en esa película era un juego de mesa donde cada vez que alguien jugaba sucedía una tragedia en el mundo y en el ambiente que ellos estaban. Y jugaba el otro, otra tragedia, y así una tras otra hasta que se terminaba el juego, y entonces cuando el juego terminaba, todo se volvía atrás, el tiempo se retrocedía y todo volvía a la normalidad. Bueno, aparentemente muchos pensaban que eso era lo que estaba pasando. De hecho, yo oí algunos diciendo, griten Jumanji, el 31. Pensaban como que cambió el año, todo se va a poner bien otra vez. Pero obviamente no fue así, no pasó así. Entramos en el 2021 y no solo seguimos igual, sino que la expectativa no es que las cosas mejorarán, al menos no inmediatamente. Lo que se espera es que lo que se perfila es que posiblemente veamos empeorar la situación antes de que comencemos a ver mejoría y de que todo se arregle. De hecho, solamente tenemos que ver que estamos comenzando el año con nuevas restricciones, incluso más severas que las que tuvimos el año pasado, precisamente como medidas para contener esta situación del COVID que cada vez se complica más. Y esa es la razón por la que tuvimos que volver a este sistema puramente virtual, al menos este y la próxima semana. Y con todo, nosotros los cristianos sabemos que aunque en la gracia de Dios, Dios en su bondad y misericordia para con los hombres permita que esta pandemia desaparezca y que todo esto mejore rápidamente, nosotros conocemos la Biblia. Y sabemos que lo que Dios ha profetizado para este mundo no es que las cosas irán mejorando, sino todo lo contrario. La Escritura nos dice que conforme se acercan los últimos días, conforme nos abocamos al final de esta era y a la venida del Señor, pues las cosas irán de mal en peor, dice la palabra de Dios. Y sin embargo, esta es la gran paradoja de la vida cristiana, que a pesar de que la Biblia nos advierte que en términos humanos debemos esperar que las cosas irán empeorando y poniéndose cada vez más difíciles en todas las áreas, con todo, esa misma palabra nos anima, nos invita y aún nos manda a mirar al futuro con esperanza y a mirar al futuro con confianza. Y de hecho eso es lo que nos dice este Salmo 112, hablando del hombre que teme a Jehová, es decir, del cristiano, del creyente. Dice que es bienaventurado, dichoso, feliz el hombre que teme a Jehová, y describe cómo reconocemos a ese hombre, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y el versículo 7 y 8 nos dice una gran verdad de ese hombre, y es lo que yo te invito a hacer en este año, hermano. Dice: no tendrá temor de malas noticias. El hombre que teme a Jehová no tiene miedo a nada, no tiene miedo a lo que va a pasar. No vive con miedo a que si este año me va del COVID, me va a matar el COVID. No vive con miedo a si perderé mi trabajo o no perderé mi trabajo. No vive con miedo a y esta nueva cepa ahora de COVID que hay en el Reino Unido. Y no tiene miedo y qué va a pasar con la vacuna y que si la vacuna se... No tiene miedo. El hombre que teme a Jehová, dice ahí, no tendrá temor de malas noticias. Y fíjate, el texto no está diciendo que no recibirá malas noticias, porque el Señor no ha prometido a nadie vivir una vida sin malas noticias, ni ha prometido a nadie una vida libre de aflicción. Eso no es lo que el pasaje está diciendo. De hecho, el pasaje mismo nos dice, si usted sigue leyendo, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Está hablando de un hombre que efectivamente va a recibir malas noticias eventualmente y que tendrá enemigos y que tendrá que hacer frente a varias situaciones adversas en su vida. Sin embargo, otra vez, esta es la paradoja, dice, él no teme. ¿Y por qué no teme? No es porque no hay situaciones adversas, como dije. Él no teme, dice el pasaje, porque su corazón está firme confiando en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá. Este hombre sabe el Dios en el cual ha creído. Él sabe el Dios con el cual cuenta. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, que es un cristiano. En un sentido, los cristianos somos las personas más realistas del mundo. Nosotros no tratamos de tapar el sol con un dedo, de hacer creer que todo está bien cuando no está bien. No sabemos que no está bien y sabemos que irá de mal en peor, dice la Biblia. Somos realistas en ese sentido. Sin embargo, somos las personas más optimistas de la tierra. Somos las personas que vivimos con más confianza y esperanza y seguridad. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en las circunstancias. Porque nuestra confianza no está en lo que nos digan las noticias o las redes sociales. Porque nuestra confianza y nuestra esperanza no está en lo que pasa a nuestro alrededor. Nuestra confianza está en Jehová. Nuestra confianza está en las promesas de un Dios fiel, que ha prometido estar con nosotros y cuidar de nosotros. Y lo que yo quiero hacer en este primer domingo del año es brevemente, hermano, yo pretendo ser breve en esta mañana, pero recordarte tres de las grandes verdades que la palabra de Dios nos dice, que nos da para nosotros sentirnos animados y fortalecidos y poder hacer frente a todo lo que pueda venir en este año 2021 sin temor alguno, como dice aquí de este hombre que teme a Jehová. Y para eso quisiera que, otra vez, si tienes tu Biblia, vayas en tu Biblia conmigo al capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Quiero, como te dije, brevemente meditar en tres verdades que Pablo les dice, les recuerda a los hermanos de Roma y a nosotros también en ese capítulo 8. Y antes de ver los pasajes que quiero señalarte allí, quiero recordarte que los hermanos de Roma, lo que Pablo escribe originalmente esta carta, estaban viviendo en un periodo mucho más terrible que cualquier cosa que nuestra generación haya visto o vivido. Nosotros hablamos hoy de la inseguridad física y económica en que vivimos con este asunto de la pandemia, que si nos enfermamos, que si nos da el COVID, que si podemos perder el trabajo, que si la economía, que si el dólar va a subir. Hablamos nosotros de la difícil que está la situación social y moral en el mundo hoy con todas estas agendas que quieren meterse y con cómo está la inseguridad a nivel mundial. Sin embargo, yo quiero recordarte, hermano, que para los hermanos de Roma la situación era mucho peor que la nuestra. Si hablamos de lo moral, bueno, la misma historia nos cuenta que lo que realmente destruyó el gran imperio romano fue la inmoralidad rampante que había a todos los niveles. Y si hablamos de inseguridad física y de inseguridad social y económica, pues nadie como estos creyentes. Estamos hablando de personas, cristianos, que por el hecho de ser cristianos estaban expuestos a perder su libertad completamente y a perder todos sus bienes y aún sus vidas. No estamos hablando de que le ponían cuarentena y que no podían salir después de las 12, los sábados y los domingos, y que tenían que estar en su casa, pues si no le ponían una multa de 2,000 pesos. No es de eso que estamos hablando, hermano. No estamos hablando de que ellos podían contraer un virus que tenía una mortalidad de un 1%. No, no, no. Estamos hablando de personas que por el hecho de ser cristianos eran perseguidos y apresados y despojados de sus bienes, dice el escritor a los hebreos, y todavía más, eran echados a los leones, donde era 100% la probabilidad de que se lo comieran vivo o eran quemados en la hoguera. Así que, hermano, solamente para que tengamos en perspectiva que si tú encuentras que es difícil lo que Dios nos ha, en su providencia y su soberanía, nos ha hecho pasar a nosotros, esto todavía no es nada comparado con lo que los cristianos del primer siglo y muchos cristianos en la historia y aún en nuestros días en algunos países viven. O sea que todavía estamos bien, hermano, comparado con todos ellos. Sin embargo, precisamente a estos hermanos en esta situación es que Pablo le escribe esta carta, y entre las cosas que Pablo quiere hacer es animarlos y recordarles que aún en ese contexto tan terrible ellos no debían temer, sino que podían tener esperanza, podían tener confianza. Y en este capítulo 8 de Romanos, él les recuerda tres verdades grandiosas que yo quiero recordarte. Y la primera de ellas, la primera verdad que nos anima en momentos difíciles y de incertidumbre como los que estamos viviendo, es recordar que tenemos una herencia gloriosa que nos espera en el futuro y que nada de esta vida puede evitar que suceda. Mira cómo dice Romanos 8, 16 al 18, dice el apóstol Pablo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y oye lo que dice Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, el COVID, la crisis, el cáncer, la diabetes, la hipertensión, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. La primera razón para nosotros tener esperanza, para nosotros tener confianza en este año y en toda nuestra vida, hermano, es recordar que nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey del Universo y como hijos de Dios somos herederos de todo lo que pertenece a Dios. ¿Y tú sabes qué es eso? ¿Qué es lo que pertenece a Dios? ¡Todo! Somos herederos de todo. Somos coherederos con Cristo. Por supuesto, ahora mismo no tenemos acceso a todo, porque vivimos en un mundo que se ha rebelado contra Dios, que no se somete a ese Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que hay un día cuando Cristo, el verdadero dueño, nosotros somos coherederos con Él y porque estamos en Él, pero Cristo, el verdadero dueño, vendrá a este mundo a reclamar lo que es suyo y va a tomar posesión de la tierra y de todo el universo. Y cuando Él venga, nosotros, dice la Escritura, reinaremos con Él. Y reinaremos con Él en un mundo renovado, en un mundo libre de todas las cosas que hoy nos agobian. Y el apóstol Pablo y todos los escritores bíblicos, de hecho, constantemente usaban esa promesa de Dios, de esa herencia gloriosa, de esa esperanza bienaventurada que nosotros tenemos en Cristo para animar a los creyentes en tiempos de sufrimiento. No es solo Pablo aquí en Romanos 8. Cuando nosotros nos vamos a la epístola de Santiago, Santiago le escribe a creyentes oprimidos, y en el capítulo número 5, él les dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Llegará ese día cuando Cristo venga y Él va a arreglar todas las cosas y Él nos librará de todos los males y nosotros reinaremos con Él para siempre. El apóstol Pedro también le escribe a hermanos sufrientes. Una de las palabras que más se menciona en la primera carta es el sufrimiento, la primera carta de Pedro. Y sin embargo, Pedro comienza esa carta en el capítulo 1 recordándole a estos hermanos que Dios los hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Oye lo que dice, para una herencia gloriosa reservada para vosotros en los cielos. Otra vez, hermano, yo sé que la está pasando difícil, pero acuérdate lo que viene. Eso es lo que está diciendo. Yo sé que es duro a veces por las cosas por lo que pasamos, pero recuerda que así no es como termina tu historia, hermano. Esa es la idea. Y es la misma idea del apóstol Juan cuando escribe el Apocalipsis. Un libro que mucha gente le tiene miedo. ¡Ah! El Apocalipsis. ¡Ah! Describe plagas y tragedias y todo. Hermano, ¿para qué está allí el Apocalipsis? El Apocalipsis está allí para darte esperanza a ti que eres cristiano. Para decirte, sí, mira, tú vas a ver que las cosas se van a sacudir en la tierra. Tú vas a ver que van a venir plagas. Tú vas a ver que van a venir enfermedades. Tú vas a ver que van a venir problemas y lío, y lío, y lío. Pero así no es que esto acaba. Esto acaba cuando Cristo desciende a la tierra, impone su reino y nosotros reinamos con Él en un mundo renovado. Para eso que está allí el Apocalipsis. Para decirte, hermano, no desmayes, hermano, no temas. No importa lo que tú veas, porque así no es como termina la historia. Porque así no es como termina tu historia. Y eso es lo que yo siempre le digo a los hermanos. Hermano, tu historia no termina enfermo. Tu historia, tu película, el teatro, el drama de tu vida no termina con COVID, no termina con mascarilla trancado en tu casa, no termina contigo con diabetes o con un suero puesto, no termina ni siquiera contigo en la tumba. Tu historia termina reinando con Cristo por los siglos de los siglos, lleno de todo bien y sin tener nada que ver con ninguno de los efectos terribles del pecado. Y eso, dice la Escritura por todos lados, eso, hermano, debe darte confianza para el futuro. Sí, puede que las cosas se pongan color hormiga por un momentito de tiempo. Pero eso es, como dice Pablo por otro lado, una tribulación leve y momentánea que ni siquiera se compara a lo que nos espera a nosotros. Así que podemos mirar al futuro, porque sí puede ser que pasemos por algunos baches en el camino, pero después vamos a llegar a un oasis. No por unos cuantos años, por los siglos de los siglos. Ahora, si miramos el pasaje otra vez de Romanos capítulo 8, la segunda fuente de consuelo y esperanza que el apóstol Pablo nos da para este nuevo año y para toda nuestra vida, no es solamente la herencia gloriosa futura que nos espera, sino que nosotros sabemos que aún todo lo que sucede en este mundo es parte de un plan glorioso que Dios está llevando a cabo, que redunda precisamente en nuestro bien. Mire cómo él lo dice en Romanos 8, versículo 28, el 30. Dice, y sabemos, hermano, acuérdate de esto, cuando la cosa te dura, cuando el médico te dé el diagnóstico, cuando te dicen te botaron del trabajo, cuando pasa lo que sea de esas cosas terribles que a veces pasan, tú te vas a recordar de esto, dice el apóstol Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, oye, a los que conforme a su propósito, hay un propósito detrás de todo lo que pasa en este mundo, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sigue diciendo, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y básicamente lo que el apóstol Pablo nos está recordando, hermano, es que todo lo que sucede en este mundo, todo lo que sucede en la historia humana, todo lo que sucede en el universo y aún todo lo que sucede en tu vida particular es parte de un plan prediseñado por Dios. No hay nada accidental. Oye, como yo siempre digo, ni los accidentes son accidentales, ni las casualidades son casuales. Todo forma parte de un plan soberano que nuestro Dios está llevando a cabo en este mundo. Dios no se sorprendió cuando salió el COVID. Dios no se sorprendió con la nueva cepa de Gran Bretaña. Dios no se sorprende con la crisis. Dios no se va a sorprender cuando llegue ningún mal a nuestra vida, porque todo forma parte de un plan grandioso, asombroso, que Dios está llevando a cabo en el mundo y que redunda, dice Pablo, en nuestro bien. Hermano, todo lo que Dios permite en el universo, en el planeta Tierra y en tu propia vida, todo está dirigido a tu bien si tú eres un hijo de Dios. Si tú eres de esos que aman a Dios, tú has sido llamado y has sido hecho parte de ese plan, de ese propósito divino. Y todo lo que Dios va a permitir en tu vida, en este año 2021, es parte de ese plan. No es casualidad, no es mala suerte. Es parte de ese plan que Dios tiene para formar a ti en Cristo, para llevarte precisamente y perseverarte hasta que tú seas glorificado, como nos dice este pasaje. Fíjate que este pasaje de Romanos 28 no niega que venga mal. No dice que todo lo que le pasa a los creyentes va a ser bueno. Dice que todo va a obrar para ese bien, parte de ese plan. Es un engranaje en ese plan que Dios ha diseñado para tu vida. Y eso incluye cosas como la que Pablo dice en el versículo 35. Si tú miras versículo 35 de Romanos 8, dice el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Que esas cosas no pueden llegar a tu vida? No, él está diciendo que pueden llegar, pero no alteran el plan de Dios. Al contrario, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, el COVID, el cáncer, la diabetes, la hipertensión, la crisis, el despido del trabajo, todo eso no altera el plan de Dios. Es parte del plan de Dios para tu vida, un plan bueno, un plan que redunda en tu mayor bien, tu santificación y tu glorificación. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo: podemos hacer frente, podemos mirar al 21 y reírnos y mirarlo con esperanza, porque pase lo que pase, es parte del plan de Dios. No va a alterar el plan de Dios para mi vida. Hermano, esto es tan grandioso, esto es una verdad tan asombrosa que la Biblia nos enseña, mira, que ni siquiera nuestra metida de pata alteran el plan de Dios. A veces nosotros pensamos, bueno, Dios tiene un plan maravilloso para mí, pero yo por mi metida de pata lo dañé. No, hermano, tú no puedes cambiar el plan de Dios para tu vida. Es verdad que nuestra metida de pata a veces nos frenan de recibir muchas bendiciones que Dios quisiera darnos, pero no cambian el plan final de Dios para sus hijos. Dios usará hasta la metida de pata que damos para llevar a cumplir su propósito y su plan bueno en nosotros. Y si no, tú nada más tienes que ver cómo Dios usó muchas metidas de pata en la historia bíblica para a través de todas ellas traer al mundo al Salvador. Mira la genealogía de Cristo. Cuánta gente que metió la pata de manera garrafal y sin embargo Dios usó eso para traer al mundo al Salvador y hacerle su mayor bien. Y es así como esto funciona. Dios tiene un plan y nada que pase en este año va a cambiar ese plan. Y en ese plan, es un plan para nuestro bien, como dice también el profeta Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Si tú crees que yo quiero hacerte daño, no. Como vamos a ver, dice Pablo, si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, va a querer nuestro mal. No, Dios quiere tu bien. Y aún con los males que permite, está buscando tu bien y va a obrar tu bien. Y por eso podemos mirar al futuro y aún recibir malas noticias con esperanza y con confianza y sin temor. Pero si miramos el pasaje, finalmente el apóstol Pablo no solamente nos enseña que podemos tener esperanza, porque sabemos cómo termina esta historia, no solamente podemos tener esperanza porque sabemos que cualquier situación que suceda en este 2021 es parte de un plan perfecto, glorioso, maravilloso de Dios para mi bien y para mi santificación y mi glorificación, pero además podemos tener esperanza porque sabemos que cualquier cosa que tengamos que enfrentar en esta vida, no la enfrentamos solo, hermano. La enfrentamos con Dios de nuestro lado, que no es lo mismo. No es lo mismo COVID sin Dios que con Dios. No es lo mismo COVID con Cristo ni sin Cristo. No es lo mismo sin trabajo con Cristo que sin Cristo. No es lo mismo enfermo con Cristo ni sin Cristo. No es lo mismo. Los creyentes podemos enfrentar de todo, pero en todo sabemos que seremos victoriosos porque no contamos con nosotros, con nuestra fuerza, con nuestras capacidades, con nuestros recursos. Contamos con el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que Pablo nos recuerda a partir del versículo 31 de Romanos 8. Mira cómo dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Si tenemos a Dios de nuestro lado, ¿a qué le vamos a temer? ¿Qué va a poder derribarnos? ¿Qué va a poder vencernos? Si nosotros no peleamos solos, Si nosotros no estamos enfrentando el 2021 atento a nosotros, si nosotros no enfrentamos la adversidad con nuestra fuerza, no, no, es con el Dios que está de nuestro lado. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mira cómo te dice en el 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios ya hizo lo más grande que podía hacer por ti, mandó a su hijo a ser tu salvador, no va a ser lo más pequeño, no estará allí en situaciones más pequeñas, no ha de suplirnos, no ha de estar con nosotros, no ha de ayudarnos cuando lo necesitamos. Dios nos salvó para después dejarnos, hagan ahí, resuelvan como ustedes puedan. No, no, si aún siendo enemigos, dice la Biblia, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, ¿cuánto más? Estando justificado, ahora nosotros contamos con ese Dios. Y esa es la idea del pasaje. Éramos enemigos. Hubo un momento en nuestra vida que éramos enemigos, como todos los hombres a causa del pecado son enemigos, dice de Dios. Pero el mismo Dios del cual éramos enemigos y con el cual estábamos enemistad, ese mismo Dios fue que nos mandó el Salvador. Y mandó aquel que murió para reconciliarnos con él. Y si siendo enemigos él hizo eso, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Si por sus enemigos Dios hace lo impensable para salvarlo y hacerle bien, ¿qué no va a hacer por sus hijos, hermano? Eso es lo que el texto nos está diciendo. ¿Qué es lo que no va a hacer por nosotros? ¿En qué cosa podremos necesitar a Dios que Dios diga que no? ¿En qué situación no podremos ver que Dios diga, bueno, resuelve tú? No, hermano, si Dios no escatimó ni a su propio hijo, tú puedes contar con Dios para lo que sea que tenga que hacer frente en esta vida. Y otra vez, hermano, el pasaje no está diciendo que porque somos hijos de Dios no vendrán dificultades. No, eso es mentira. Eso lo dice mucha gente, pero es mentira. El pasaje lo que está diciendo, que los hijos de Dios pueden enfrentar lo que sea y van a salir victoriosos. Porque el mismo Dios que permite esas situaciones, como vimos, para obrar nuestro bien, ese mismo Dios nos va a dar la victoria en cada una de ellas. Y eso es lo que Pablo nos dice. Mira el versículo 37 en 39. Antes, en todas estas cosas. ¿Y tú sabes cuáles son todas estas cosas allí, verdad? Todas las que dijo arriba, tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada, en todas estas cosas, en lo que sea que venga en el 2020, en lo que sea que salga en la noticia, en lo que sea que empiecen a mandar por las redes, porque yo no sé por qué tienen la mala maña de que empiezan a mandar todo el mundo, todas las cosas raras que le llegan, en lo que sea que llegue, en todas estas cosas somos más que vencedores, dice allí. Esa es la esperanza. No es que no enfrentaremos situaciones, no es que no van a venir la mala noticia, es que no le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y oye como sigue diciendo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, lo que está pasando ahora, ni lo porvenir, todo lo que pueda pasar en el 2021, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros sabemos que no importa lo que suceda en esta vida, en este año, en todo eso seremos victoriosos. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con Dios que nos dará la victoria. Así que, hermano, esa es nuestra esperanza para nosotros. Nosotros los creyentes, como te dije, somos las personas más realistas. Sabemos que podemos esperar cosas terribles en este año. Y sin embargo, somos las personas más optimistas. Sabemos que no tenemos que temer, que podemos enfrentar lo que sea con esperanza, con gozo, sin temor, porque no contamos con nosotros, no contamos con lo que pasa, contamos con el Señor. Y ese Señor nos ha prometido que hay un día que Él va a hacer un fon y uno, mira, así, se acabó todos estos problemas. Y vamos a reinar con Él para siempre. Ese Dios nos recuerda que todo lo que Él permite en nuestra vida no es casualidad, no es mala suerte, hermano, es parte de lo que Él está usando, es parte de su plan perfecto para ti, para hacerte bien y llevarte a la gloria eterna. Pero en tercer lugar, ese Dios nos recuerda que lo que sea que tengamos que enfrentar, Él nos dará la victoria. Así que esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad para este año 2021. Ahora quiero terminar con unas palabras a los amigos. que puedan estar escuchándonos y que no conocen a Cristo Jesús. Como tú viste, todas estas promesas son para los que están en Cristo. Es Cristo, es con Él que reinaremos. Si tú no estás con Cristo, tú no eres de los que reinarás con Él cuando Él venga. Si tú no estás con Cristo, entonces tú eres un enemigo de Dios, dice la Escritura. Tú no puedes contar con ese plan glorioso que redunda en tu gloria y en tu santificación. Y si tú no estás con Cristo, tú estás enfrentando esta vida solo. Pero la gran bendición, la buena noticia de la palabra es que todo esto puede ser tuyo si tú vienes a Cristo hoy. Ven a Cristo, mi amigo, recíbele, reconoce hoy tus pecados y recíbele como Salvador. Qué mejor momento de tu vida para venir a Cristo. No solamente por lo que está pasando en el mundo y cómo solo en Cristo tenemos seguridad, sino porque estamos comenzando un nuevo año. Que tú puedas decir, el 2021 es el año en que yo vine a Cristo y a partir de allí estoy con Él. Este es el tiempo de las resoluciones. Bueno, toma la mejor de todas, la única que va a impactar no solamente tu vida en este mundo, sino por la eternidad. Toma la resolución de venir a Cristo para ser salvo. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, por el consuelo y esperanza que ella nos trae. Gracias porque somos tus hijos, Señor, y podemos decir como el salmista en el Salmo 112, no tememos de malas noticias, no tememos nada de lo que pueda pasar este año, porque nuestro corazón está confiado, no en nosotros, sino en ti, Señor, y en tu promesa. Gracias por Cristo, que la compró para nosotros. Afirma, Señor, nuestros corazones en Cristo. Danos fe para esperar en ti y ver tu gloria en este nuevo año. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Dios les